Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio de Parkside Presente. Mi nombre es Gia Gutiérrez y los invito a que nos escuchen en la nueva entrevista con el maestro Juan Torres del Distrito Educativo de Kenosha, quien comparte con nosotros avances y las respuestas del distrito ante la pandemia. Acompáñenos. El día de hoy queremos hacerle un par de preguntas al maestro Juan Torres en cuanto a cualquier avance y sobre todo en el aspecto de la pandemia, cuáles han sido algunas de las respuestas del distrito para poder seguir brindando una educación para sus estudiantes y la comunidad. Bienvenido, maestro Juan Torres.
Mucho gusto.
Díganos, maestro Juan Torres, ¿cuál es su posición exacta con el distrito?
El título es de coordinador de diversidad en compromisos de estudiantes y padres. Y esta es una posición que se otorgó para realizar la bienvenida y la atracción y la traída de padres y estudiantes de habla hispana para el distrito y tratarlos de darles más ideas en cómo ellos podrían ser más útiles a la educación de sus hijos, ya sea en comprometerse en las escuelas, darse de voluntario, o preguntas en cómo podemos acercarnos más a los maestros para poder averiguar o discutir o planear la educación de nuestros hijos. Y ese era más bien la promesa o el plan de nuestra posición, de nuestro trabajo en la comunidad y en las escuelas.
Excelente. ¿Y cuántos años lleva trabajando usted, maestro, con el distrito aquí en Kenosha?
Tengo 15 años, 10 años de maestro de la escuela primaria. Comencé en el estado de Illinois, ahí duré 3 años educando a los niños de tercer grado, pero siempre viví en Kenosha, pero después me vine para acá, porque en ese tiempo era miembro de la mesa directiva del distrito escolar. Y no podemos trabajar cuando somos miembros de la mesa directiva con el distrito escolar de Kenosha. Yo comencé en Illinois, me vine para acá en 2001 a ser maestro en las escuelas primarias de Kenosha. Duré 10 años haciendo eso y también trabajando con el programa de Human Start. En esta posición que tengo de diversidad, de coordinador de diversidad, tengo 5 años, este es mi quinto año en esta posición.
Oh, excelente. Entonces, usted ya tiene un historial de muchísimos años en trabajar con estudiantes y con familias.
Sí, más con familias, porque yo estaba aquí en Kenosha 45 años, donde en los años 70 trabajaba con lo que le llamaban en ese tiempo el Departamento de Welfare. Pero yo era un alcance que iba a las granjas, a los ranchos, a promover las estampillas de comida.
Ajá.
No sé si hay otro nombre para estampillas, pero donde la gente recibía estos cupones de comida donde ellos podían ayudarse para alimentarse. Y estos fueron unos primeros años en los 70, 72, 73. Y yo trabajé con varias agencias como el Centro Hispano, Lumos, y agencias alcohol y drogas, el departamento de eso. Pero todo era para familias, era para estudiantes y familias.
Claro, creo que hay muchas oportunidades dentro de nuestra comunidad de cómo poder estar brindando algún tipo de servicio o acceso para toda la gente y pues creo que es muy importante que en todos esos sectores pues que haya alguna persona que tal vez hable español, que sea hispana, que se pueda identificar con nuestra comunidad. Dígame, maestro, ¿en alguna vez en la historia de todo el tiempo que usted ha trabajado en servicios sociales y trabajado en las escuelas y con familias, ¿alguna vez usted había visto una situación como la que se presentó con la pandemia?
No, esta pandemia es poca grande. Que sí hubo cositas como los maestros hacían sus huelgas. En ese tiempo la unión era muy fuerte. Cuando los maestros no eran pagados suficiente o había situaciones de problemas en el distrito, entonces hacían huelga a los maestros, pero no como esta pandemia que se llevó a todo el mundo en una situación que no estamos preparados.
Claro. Claro, creo que a todos nos llevó por sorpresa porque fueron muchísimas áreas que se vieron afectadas, el sector laboral, el sector de salud, acceso a comida, acceso a educación. Entonces creo que esto fue una redefinición de cómo podemos estar preparados. Dígame, y para poder crear un poquito de contexto en esta situación, ¿cuáles fueron las respuestas inmediatas del distrito para poder seguir brindando una educación para sus estudiantes durante la pandemia?
Bueno, una de las situaciones inmediatas, pensamos que no teníamos plan, no había plan, porque esto empezó como el 16, 15 de marzo, todo iba muy bien, ya teníamos planes para el fin de año, todos íbamos a volar, todos íbamos a entrar en la escuela, pero no había plan, pero tan pronto que se dio cuenta de que esto no era cosa seria y teníamos que planear un poquito más adelantado, porque todavía seguíamos planeando. Claro, se formaron comités, se formaron comités de maestros, de administradores, de padres, de estudiantes, y todos comenzamos a trabajar juntos, todos teníamos nuestras habilidades o nuestros talentos, nuestras fuerzas en ciertas áreas, como ya sea para la gente hispana, para la gente afroamericana, porque no todos somos iguales, no todos aprendemos igual. So, hubo varios comités que se formaron para poder dirigir y adelantar estos temas y cómo le vamos a hacer.
Claro, creo que una de las respuestas también que nosotros como institución en Parkside inmediatamente hicimos, creo que también fue lo mismo, crear comités, ¿verdad? Crear comités para poder tratar de encontrar una solución, porque es muy difícil el poder tomar estas decisiones sin tomar a todos en cuenta. Y creo que eso es, usted trae un punto muy importante, que nuestros estudiantes pues son diferentes y hay algunos que no necesariamente tienen las mismas oportunidades. ¿Hubo alguna barrera tal vez que como institución o como distrito que pudieron encontrar y una solución que pudieron encontrar para esa barrera?
Una de las barreras prominentes fue la tecnología.
Claro.
Para las familias, porque yo hice varios temas, videos cortos a dirigirlas a los padres. Y uno de los primeros que hice para decirles que no se preocupen mucho de sus niños, no ayúdenlos, apóyenlos, porque ellos tampoco no saben lo que van a hacer sin la maestra, que todo va a ser por computadora, todo va a ser virtual, todo va a ser por tecnología, y especialmente a los niños de primer grado, desde de la escuela primaria, porque ellos están aprendiendo también a cómo usar la computadora, y si ellos no saben, no se vayan a, yo les digo, no se vayan a enojar con ellos, denles todo el tiempo, porque ellos también no saben cómo, y maestros no saben. Y el padre, aunque ellos son los primeros maestros, los consideramos nosotros como educadores, los padres son los primeros maestros de los estudiantes, no están preparados para la tecnología. Todo esto fue una barrera que tuvimos que cruzar, aunque a todos los estudiantes les pudimos dar el Chromebook, la computadora de Chromebook, con instrucciones. Pero ya ves, a veces yo les digo que el inglés, el idioma es una cosa, pero aunque sepas el idioma y no sabes los pasos en cómo meterte y salirte de un programa y de otro, entonces va a ser más difícil para ellos y para los padres y para los niños si no saben paso por paso. O sea, yo les mandaba a los padres que me llamaban a mí, yo les mandaba correo electrónico a los maestros y llamen a este muchacho o a esta muchacha o a este estudiante, porque ellos están batallando y hablen con ellos y díganles paso por paso cómo qué es lo que tienen que hacer. So, la tecnología fue una parte poca drástica y todavía me llaman uno que otro, pues que no tiene una tecla de la computadora, ¿a quién le puedo explicar de qué? Yo tampoco sé. Pero tan pronto que llegue a la oficina, que va a ser hoy, y yo voy a quién va a ser la persona indicada en tratar de ciertos temas o de ciertas situaciones o problemas. Pero la ayuda siempre estuvo ahí.
Claro.
Esa es una de las cosas. ¿Quién va a ser la persona indicada? ¿Y con quién vamos a hablar? ¿Y si no es inglés? ¿Y si no es o español? ¿Cómo le vamos a hacer?
Sí, creo que eso es algo muy importante que considerar, el acceso a la tecnología, y creo que en el aspecto de la comunidad hispana es un poco más difícil también, porque no todos los padres de nuestros estudiantes tal vez se sientan familiarizados con ya, no solamente con el idioma tal vez, pero el cómo poder brindar esa orientación y esa educación a los jóvenes que también están aprendiendo dentro de sus clases. Entonces creo que es una barrera un poco difícil de cómo poder responder inmediatamente. Entonces por eso también pues llevó un poco de tiempo y me imagino yo que fue un poco frustrante al principio, porque había muchas preguntas sin respuesta. Entonces esa también fue una situación en que nuestros estudiantes pudieron identificar de inmediato, que conforme la situación estaba avanzando, nosotros estábamos tratando de encontrar las maneras de cómo poder responder esas preguntas, pero había muchísimas preguntas que también a la vez no podíamos responder de manera inmediata o con la mejor respuesta posible.
Y eso para mí también, para mí mi trabajo era de más o menos hacer conexión. Porque como yo no soy muy sabio a la computadora tampoco, ni menos a los de los estudiantes, yo les decía, miren, déjenme el nombre del maestro, de la maestra, yo me comunico con ellos, porque ellos son los que están más directamente a los estudiantes, porque son los que tienen la tarea, ellos son los que saben lo que tienen que hacer los estudiantes. Yo sé inglés, pero no sé el programa y el plan del maestro. Entonces, mi trabajo más no siempre difícil, pero más que tenía que de conectar el maestro con el estudiante, o el maestro con el padre, o el padre con el maestro, o el estudiante, les teníamos que decir, les tienen que llamar, y si ustedes no pueden, entonces llámenme a mí y yo trato de organizar algo con ellos.
Claro. Claro, y pues esta situación, maestro, ocurrió casi a mediados de este semestre. Las cosas, pues, los cursos siguieron progresando. ¿Podría platicarnos un poquito sobre cómo se vio entonces ya ahorita la fase final, casi las últimas semanas de su año escolar para esos alumnos que ya iban a terminar su carrera en la high school o en la middle school? ¿Qué ha significado esto para esos estudiantes que iban a acabar?
Más bien eran pensamientos, ¿qué es lo que va a pasar conmigo? ¿Qué es lo que voy a tener que hacer? ¿Qué es lo que los maestros, las escuelas, los directores hicieron planes en cómo, porque como dices, como salimos, ya era en marzo, o ya era tiempo de más o menos de terminar el año, pero a ciertos grados, como los grados primarios, no tuvieron que tomar examen a los de más bajo, como el pre-kinder, a ellos tienen que hacer visitas a las familias, los maestros o las trabajadoras, eso se hizo. Pero a los grados primarios de primero a quinto, no tuvieron que tomar exámenes. Se dieron como los grados que tuvieron durante el primer, segundo y tercer trimestre, iban a ser transferidos al cuarto trimestre.
Oh, okay. Entonces,
las tareas que ellos tenían que hacer por computadora era para esos estudiantes que estaban un poco bajos. Entonces, si querías mejorar tu grado, tu calificación para el fin del año, para que entonces esos estudiantes tenían que entregar sus tareas de cuarto a quinto. Ya de secundaria, de middle school, ellos sí tenían, era lo mismo, tenían que entregar. Si tenías una calificación poca baja, tienes que entregar tus tareas y para que mejore tu calificación. Y si estabas haciendo bien, una A, una B, y no querías entregar los papeles por tal razón, entonces con esa calificación te vas a quedar en el cuarto trimestre.
Entonces el distrito y las oficinas entendieron, ¿verdad?
El mismo plan.
Ajá, ajá. Entonces los estudiantes pues tuvieron un poquito de flexibilidad para poder seguir trabajando y mejorando sus calificaciones o poder conservar algunas de esas calificaciones que ya tenían en sus otros trimestres, ¿verdad?
Uh-huh.
Y ahora que para aquellos estudiantes que están terminando su educación a nivel high school, muchos de ellos se vieron afectados porque no tuvieron una graduación como la que han las que se han celebrado en los últimos años. ¿Podría platicarnos un poquito sobre las graduaciones?
Sí, ahorita fíjate que hoy, como a las 2:30 después de que hable contigo, termine contigo, a las 2:30 van a venir esos estudiantes que tomaron el ITED. El ITED es el examen que los estudiantes están ahí por su paso, que terminan que ya están un poquito más grandes de edad y que no habían terminado. O esos estudiantes que han fallado mucho, pero les dieron esa oportunidad para que terminaran su examen y van a recibir una diploma normal, una diploma de high school. Sobre eso vamos a tener, son como 260 estudiantes que van a venir aquí al edificio, aquí por la 52, donde está mi oficina, y ellos van a recibir su capa, va a haber un stage, aquí no sé cómo se dice stage.
Un escenario.
Aquí donde los van a presentar. Y va a ser como un desfile alrededor del edificio, levantas esto aquí, esto el otro acá, y luego te vas al final donde te dan tu diploma. Lo que yo veo es que, como no sabemos qué es lo que pueda pasar si hubiéramos tenido un evento, una graduación en un gimnasio o una escuela, porque hay mucho peligro para los estudiantes que tenemos que pensar como educadores y es, ¿cuál es mejor? En Kenosha es una ciudad donde hay mucho entendimiento de la gente, aunque pasen unas cositas aquí y allá, pero la mayoría de la gente entiende la severidad o no tan serio la cosa y piensan un poco, será mejor lo que dicen los maestros de la escuela y después tenemos el party, después tenemos el evento. Vamos a tener lo que a lo menos presenten a sus hijos. Yo sé que hubo un poquito de satisfacción. No todos estábamos de acuerdo que no hubiera nada, que tenía que haber algo, pero sí hubo desfiles, sí hubo presentaciones. Sus familias tuvieron un evento, un party, una fiesta. No es igual, pero no, es algo.
Claro, claro, y creo que es algo que, pues, es manteniendo la seguridad de la gente en cuenta. Entonces, creo que en las situaciones, esta fue una, pues, la mejor decisión que se pudo haber tomado para que no hubiera ningún riesgo de los estudiantes ni de sus familias. Creo que sería una conversación muy distinta si los estudiantes hubieran tenido su ceremonia y después hubiera habido tal vez más contagios. Entonces, creo que no es la situación ni la decisión que los estudiantes esperaban, pero sí creo que era la mejor decisión que se pudo tomar debido a las circunstancias. Entonces, ¿cuál es lo que usted, maestro, cree que sea el pronóstico del próximo año escolar?
Sí, ahorita hay varios comités. Yo estoy en el comité de mejores prácticas, best practices, y estamos discutiendo y planeando cómo vamos a dirigirnos. Estamos planeando en dos formas. Estamos planeando si regresamos a la escuela y estamos planeando si no regresamos a la escuela. Y cómo vamos a dar ese servicio a los estudiantes, a los padres, trayendo una máscara en nuestra cara.
Claro.
Estamos tratando de traer esos programas que nos enseñan. Estamos más o menos adivinando en una forma. Si yo me estoy riendo, tengo una sonrisa bajo mi boca, arriba de mi boca, no me quiebro los ojos. Tus ojos terminan, se ven que están contentos.
Claro.
Estamos estamos tratando de saber cómo podemos dar el mejor servicio con una máscara puesta.
Claro.
Vamos a regresar. Y si no regresamos, entonces las lesiones, estamos preparando más bien otros programas de computadora, tecnología de Google o de Zoom o de en cómo vamos a atraer a los estudiantes y que estén en atención educativa. Porque algunos niños no tienen mucha atención en leer o escribir, no se cansan o no quieren hacerlo. Pero estamos tratando en modos y cómo comprometerlos a ellos, a los padres, para que estén, ya sea el tema, ya sea temas de hispanos o temas de afroamericanos, por ejemplo, en historia o universidades para los temas de high school, para mantenerlos activos en la actividad que están haciendo o en la escritura. Todo eso estamos trabajando ahorita y puede que estemos trabajando hasta en agosto, septiembre, para mientras que yo diría que para los fines de julio o mediados de agosto debemos de saber qué es lo que va a pasar y vamos a continuar haciéndolo virtual con computadoras o si vamos a dejar a los niños que entren a la escuela. Y eso vamos a estar esperando a la palabra del gobernador del campo.
Claro. Ok. Creo que suena bien. Mientras más estas decisiones se puedan tomar con más tiempo, creo que va a ayudar a que se pueda cimentar y tener una decisión contemplando todos los factores. ¿Algún otro mensaje final, maestro, que quiera compartir con nuestros radioescuchas?
Lo más que si la cosa es que siempre estén preparados, siempre estén vigilantes, siempre estén, ya sea en Facebook o en el sitio de web del distrito, a ver si hay algo allí que les interese, información o notificación, o ya sea de las comidas, de las computadoras, de lo que sea. Y también en Facebook, ya sea con usted, conmigo, al tocante de cosas que van a pasar. Yo siempre voy a tener un mensaje aquí, ya sea una vez al mes o una vez, depende de la seriedad de la. Pero yo siempre los mantengo informados.
Claro que sí. Pues muchísimas gracias, maestro. Lo que voy a hacer, voy a compartir la información y los links de la página del distrito para que aquellos que quieran estar informados sepan exactamente a dónde dirigirse. Y pues quiero agradecer su tiempo y agradecer que haya podido compartir con nosotros sus ideas y sobre esta situación. Pues muchísimas gracias, maestro.
Gracias.
Hasta luego. Gracias al maestro Juan Torres por la entrevista y seguiremos informando a la comunidad en cuanto a cualquier avance que haya del distrito escolar. Mientras los estudiantes disfrutan de sus vacaciones, maestros, staff y distritos enteros se han unido al esfuerzo para modificar y crear planes que permitan el desarrollo educativo a través de distritos y en salones. No cabe duda que es de apreciar y reconocer el esfuerzo de los maestros que se darán a la tarea de servir a sus estudiantes a pesar de la pandemia. Gracias que nos acompañaron en un episodio más. Espero y nos puedan acompañar la próxima semana. La música en este episodio es High Ride por Blue Dot Sessions. Mi nombre es Jay Gutiérrez y esto fue Parkside Presente.